Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Hoy terminamos con No te metas. Ha sido una serie rápida de 3 semanas y ya se acabó. Empezamos con la idea de que muchas veces gente se mete en nuestra vida y para mí, no sé tú, para mí los consejos que más difícilmente agarro son los consejos que yo no pedí. ¿Me entiendes? Si yo vengo a ti y te digo, ¿podría aconsejarme, darme un consejo de cómo? Ahí sí, porque ya pedí el consejo, pero cuando tú vienes a mí y me dices, Felipe, fíjate que yo estaba pensando que wow, no me gusta, a nadie le gusta eso, ¿ah? Entonces empezamos con esa idea de que muchas veces otra gente se mete en nuestra vida y cómo debemos reaccionar, y a veces nos toca meternos en la vida de otras personas. Y empezamos la serie, si recuerdan, hace 2 semanas empezamos por decir que a veces no es otras personas que se meten en nuestra vida, es Dios. A veces Dios viene y nos dice algo, estamos leyendo la Biblia o algo pasa en la vida y sentimos que Dios nos está diciendo algo, que Dios se mete en nuestra vida. Y después la semana pasada vimos qué pasa cuando tú y yo sentimos que tenemos a la fuerza que decir algo a alguien y porque lo vemos en un mal camino y decimos, si yo no hablo, yo sé cómo va a terminar. Y todos hemos estado en esa situación y decimos, no quiero hablar, pero siento obligado a hablar. Y hoy quiero terminar por hablar de la idea de, okay, ¿qué hacemos cuando otra gente viene a nosotros y nos da consejos que no pedimos, que nos dice cosas que no estamos de acuerdo y primero nos ponemos defensivos? ¿Y qué debemos de hacer? Porque en la vida otra gente se va a meter en nuestra vida. Otra gente se va a meter en tu vida y en mi vida. Y lo que hacemos, lo que veremos hoy, es lo que hacemos en esos momentos cuando alguien se mete en nuestra vida, puede ser crucial al resto de nuestra vida. De cómo reaccionamos en esos momentos puede depender el resto de nuestra vida. O sea que es muy importante lo que hacemos en esos momentos cuando otras personas se meten en nuestra vida. Y la cosa es que siempre se mete en nuestra vida. Siempre hay gente que se mete en nuestra vida y la reacción más grande que tenemos es molestia, ¿no? Le decimos, ¿para qué me está hablando? ¿Por qué me está? ¿Y este qué sabe él? ¿Y por qué? ¿Quién es él para decirme? ¿Y por qué le dio a ella decirme esto? Y mejor, y aunque no lo decimos con la boca, nos quedamos ahí como él, con los brazos cruzados y por adentro estamos pensando, yo no necesito escuchar eso, y nos molesta y nos fastidia que otras personas hablen a nosotros. ¿Pueden recordar una vez que alguien vino a ti a darte un consejo? ¿Cuál fue tu reacción? ¿No fue eso de cruzar los brazos y como tomar un 2 pasos para atrás y estar escuchando? Pero por adentro uno dice, ay, yo no quiero escuchar eso. A veces es la pareja que viene a uno, la pareja viene y dice, hey, yo me he fijado que tú siempre, uno dice, yo no soy así. Yo, ¿quién eres tú? Mira cómo tú eres, ¿ve? ¿Para qué me vas a decir que yo debo cambiar eso cuando tú también? A veces un amigo, que ya va a ser un ex amigo, porque amigos que se meten en la vida mucho de repente se vuelven ex amigos porque nos molesta que personas se meten en nuestra vida. Pero lo que hacemos en esos momentos, tal vez lo más importante que podemos hacer, que haremos, que determinará el futuro para nosotros. ¿Sabe por qué sentimos molestia cuando alguien se mete en nuestra vida? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tú y yo pensamos que andamos bien. Tú y yo pensamos que sabemos cómo andamos. Yo pienso que yo sé muy bien cómo estoy viviendo, ¿me entiendes? Tú vienes a mí y dices, hey, Felipe, ¿cómo estás? Y yo te puedo decir, hasta seguro, yo puedo decir mis fallas, mis errores. Yo te puedo, porque yo pienso, y tú piensas, todos pensamos que nosotros sabemos más o menos bien cómo estamos viviendo, lo bueno y lo malo de nuestra vida. Y por eso nos molestamos tanto cuando otra persona viene a decirnos qué debemos de hacer, porque decimos, hey, está bien, gracias por preocuparte, pero yo sé cómo ando. Yo no necesito que otra persona me venga a decir, porque hey, yo sé cómo estoy. No te preocupes. Tal vez una historia de mi vida ayudará a explicar eso. Cuando yo tenía 18, 19 años, 17 por ahí, yo empecé a ser un poco rebelde en mi casa. Yo soy el hijo mayor de 9 y yo empecé a ser bastante rebelde. Con todo lo que decía mi papá, yo peleaba con ellos. Ellos me decían que llegara a la casa a las 11 y yo decía, yo voy a llegar a la hora que yo quiera. Yo llegaba a la hora que yo quisiera. Yo recuerdo antes de que yo fui de la casa, mi mamá, su castigo para mí cuando yo era grande, su castigo para mí era decir que no podía salir de la casa por cierta cantidad de tiempo. No sé si hacen eso con sus hijos, de grounding, cuando ya era grande para castigarme, ella me quitaba la libertad de salir de la casa. Y cuando yo salí por fin me mudé de la casa de mis papás, yo tenía todos mis permisos, me había quitado mi permiso de salir de la casa por 6 años. Así fui de necio, porque cada vez que yo hacía algo me decía un mes más, y era 6 años y por fin ya salí de su casa. Yo era bien, bien rebelde, pero ¿sabe qué? En ese tiempo yo no pensé que yo tenía un problema. Yo no pude ver que yo era rebelde. Yo no pude ver que el problema cuando ellos me decían algo y yo empezaba a pelear con ellos y terminaba, era pena decirlo, gritando a mi papá, a mi mamá. Yo no pude ver en el momento que yo tenía un problema. Si me hubiera preguntado, y lo que yo decía a mis amigos es que ellos son unos viejos estrictos que no saben nada. Miren, no me confíen en mí. No me dejan hacer. Y ya yo soy grande, tengo 17 años, yo puedo hacer lo que quiera. Y ellos, miren, y yo pago por todo. ¿Para qué me van a estar limitando así? Yo tenía mis razones. Y mi punto es que yo era bien rebelde, pero yo no lo podía ver. Yo pensé que yo andaba bien. Yo pensé que yo sabía cómo andaba. Yo pensé que yo sabía cómo era mi vida. Hasta el día que mi papá me dijo, cuando tenía como apenas 19 años, yo bajé a comer en mi desayuno y empecé a pelear con mi papá. Y mi papá me dijo, Felipe, ¿vas a ir a trabajar? Sí, me dije, ok. Me dijo, cuando sales de la casa, después de comer ahorita, lleve tus cosas porque no vas a regresar aquí. Y yo, está bien, mejor, porque ya estoy grounded, ya no puedo salir de todas formas. Y yo empaqué 2 bolsas de basura con mis cosas y yo llevé mis cosas y mi papá me echó de la casa. Y aún esto, ¿sabe qué yo pensaba? Yo pensé, es porque mi papá es malo que hizo eso. Yo pensé que yo sabía cómo andaba y yo pensé que yo andaba bien. Yo no pude ver cómo andaba de verdad ahora. De la misma forma, tú y yo tenemos áreas ciegas en nuestra vida. Hoy, en ese momento, tú y yo, todos tenemos áreas ciegas en nuestra vida. Pensamos que andamos bien, pensamos que sabemos cómo andamos, pensamos si alguien viene a ti a decirte, hey, debería fijarte en eso, que tal vez eso no va bien en tu vida. Y uno dice, pues yo sé cómo ando, pero la realidad es como yo de 18 años, yo tenía esa área ciega en mi vida, yo no sabía cómo andaba. Hoy, tú y yo tenemos áreas de nuestra vida que son áreas ciegas, donde no podemos ver, donde no estamos conscientes de lo que está pasando en nuestra vida y nuestro carácter, porque todos los días vivimos lo mismo y no nos damos cuenta de cómo estamos viviendo. Nos damos cuenta de la mayor parte. Es como cuando uno va manejando, ¿no? Y si ha manejado, ha visto por delante, por la ventana, uno ve por delante y ve bastante y ve por ese espejo rectangular en el vidrio y ve para atrás y ve casi todo lo que está atrás de uno. Y también tiene ese espejo aquí a tu izquierda y mirando en ese espejo ves como por ese lado y ves casi todo lo que está a tu lado. Pero ¿cuántos saben que si estás en mucho tráfico y solo miras por delante y en el espejo aquí para atrás y en este espejo aquí y cambias de carril, vas a chocar con alguien. ¿Por qué? ¿Miraste en todos los espejos? ¿Cómo es que vas a chocar con alguien? ¿Cómo es que no pudimos ver ese carro que está aquí atrásito de nosotros? ¿Cómo es? Porque ese en el carro, ese es un área ciega. ¿Qué tienes que hacer para ver esa área? Voltear, ¿no? Y si no volteas, y la vez pasada por casi choqué en tráfico, estaba ahí manejando y empiezo y escucho uno de estos, ¿cómo se llama? Pitaron, eso. Y yo, wow, me asusté y yo miré y había alguien en mi área ciega, yo no pude ver a esta persona. Y de la misma forma que en el carro hay áreas ciegas, en la vida también hay áreas ciegas. Tenemos áreas ciegas en nuestra vida. Lo hemos experimentado en cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, tal vez las señoras, tal vez alguna vez has salido con una blusa o una ropa, un vestido, y que tú pensabas que era bien bonito, y hasta que una de tus amigas te dijo, ¿compraste eso? ¿Viste en un espejo antes de salir? Y tú dijiste, wow. ¿Será que me veo mal? Yo pensé que me miraba bien, pero era una área ciega. Yo pensé que me miraba bien, pero no me miraba tan bien como yo pensaba. O tal vez has visto las fotos de hace un año o 5 años para atrás y has visto tu pelo. El pelo que antes uno pensaba que yo ando de moda, pero después ve la foto y dice, wow, ¿cómo pude haber estado tan ciego? Yo miraba en el espejo antes de salir de la casa y yo salí así. Era una área ciega. Para los hombres, a veces nosotros estamos afuera y todo está bien y pensamos que todo anda bien y que estamos viendo bien todo alrededor, y hasta que un amigo viene y dice, el zipper. No, hombre. Porque es una área ciega. No nos damos cuenta. Pensamos que todo anda bien. Pensamos que estamos viendo todo, pero no estamos viendo todo. O lo que más pena me da es cuando voy a dar un beso a mi esposa y me dice, Felipe, no cepillaste tu diente. No, hombre, qué pena. Ok, áreas ciegas. Y cuando me dice eso, yo digo, yo no siento nada. Yo tengo buen aliento, ¿de qué está hablando? Es una área ciega. Mira, ok, hay áreas ciegas que tú y yo tenemos que son más serios que eso, que son más, quizás más tristes y más grandes y más importantes. Son áreas ciegas por adentro. A veces las áreas ciegas son amistades. Tenemos amistades, buenas amistades, y para nosotros es mi amigo y salimos y no sé qué, no sé cuánto, y mi grupo de amigos, y sí, yo sé que no es lo mejor, pero yo estoy con ellos y lo que uno no ve es que este grupo de amigos te está llevando a algo no deseado, te está llevando a hábitos que no te conviene, te está llevando a un estilo de vida que te va a meter en problemas. ¿Cuántos han vivido? No tienes que levantar la mano, yo voy a levantar la mano por todo, porque ¿cuántos hemos vivido eso? Después nos damos cuenta. Este grupo de amigos era una área ciega. Yo pensé que solo eran buenos amigos, pero la verdad, ellos me estaban llevando a algo que no era bueno. Otra área ciega que tenemos a veces es nuestro carácter, o sea, enojo, o envidia, o avaricia de querer más, o amargura, que estamos enojados con alguien y por adentro tenemos esa amargura, y ese se convierte en una área ciega y nosotros no lo vemos, porque que decimos, no, yo, es que yo me enojo un poco, pero y la gente alrededor que dice, se enoja un poco. Es una área ciega. Y cuando a esa persona pasa enfrente de ti por la amargura, tú dices, oh, cuánto me gustaría si no fuera por la cárcel y policía. Esa es una área ciega en el carácter. A veces es por el hablar. A veces el hablar es una área ciega. A veces empezamos a contar muchos chismes y no nos damos cuenta porque según solo estamos platicando, no es, pero cada conversación llega a ser mucho, con mucho chisme de otra gente y es una área ciega y no nos damos cuenta que eso es parte de nuestra vida, de nuestro carácter. O a veces son mentiras y empezamos a mentir porque a la fuerza ni modo y de repente es algo en nuestra vida que parte de lo que somos pero no lo vemos bien, es una área ciega. A veces, y tal vez conoces a gente así, pero no eres tú, es otra gente que solo pasa quejando y no hay nada bueno en la vida y todo es negativo. ¿Y cómo estás? Ah, ya sabes, La vida, y todo es queja, ¿vale? Todo es queja. Eso es un área ciega. Esa persona no puede ver que esa es parte de su carácter, parte de su hablar. A veces el área ciega es una relación romántica. Y uno entra en una relación y para uno, ese nuevo, ese bonito, ese chévere, ese es lo mejor. Pero lo que no sabe es que esa relación no es tan buena y te va a llevar a compromisos que después vas a decir, ay, cuánto me arrepiento de haberme metido aquí. Cuánto me arrepiento de... Ve, tenemos áreas ciegas en nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta, y eso es lo triste, no nos damos cuenta de esas áreas ciegas hasta que es muy tarde. Y por ejemplo, en mi caso, yo digo, ya veo con claridad, yo fui muy rebelde, yo fui un verdadero malo, yo era un niño desgraciable, yo era malo, yo era horrible, yo era como yo hablaba a mi mamá y a mi papá, y después uno trata de arreglar cuentas, pero ya está hecho daño, y uno se da cuenta después que esa era una área ciega en su vida, y uno dice, ¿cómo es que no pude ver esto? Ay, ya es muy tarde, ya es muy tarde, porque ya metí la pata, ya tengo el vicio, ya tengo el hábito, ya cometí el error, ya hice el compromiso, ya he ofendido a tanta gente, ya mi área ciega obró daño en mí. ¿Sabe por qué? Porque todo en la vida, mire eso, todo en la vida es un camino, siempre te lleva a algo, ¿va? Entonces esas áreas ciegas, las cosas de carácter, con las amistades, con los hábitos que no vemos, para uno solo es ir los viernes y echar unos cuantos, pero es un área ciega porque de repente va a ser algo más grande, te está llevando a algo, mire, todo te está llevando a algo, y las áreas ciegas de nuestra vida no son cosas que se quedan así como están, nos llevan a algo y por eso son tan peligrosas. Porque las áreas ciegas de nuestra vida nos llevan a algo, nos llevan a fines desagradables, nos llevan a destrucción en nuestra vida y en la vida de otras personas. Y algunos de nosotros hoy podemos pensar en áreas ciegas que teníamos antes y decimos, wow, es cierto, yo no podía ver esto en mi vida hasta que era muy tarde. Y gracias a Dios que he cambiado eso, pero ya obré destrucción en mi vida hasta el momento. Y lo que es verdad es que hoy tú y yo tenemos áreas ciegas en nuestra vida. Y por eso, lo que hoy vamos a ver de la palabra de Dios, porque ya vamos a llegar ahí, lo que vamos a ver de la palabra de Dios va a hablar directamente a esas áreas ciegas que nosotros tenemos en nuestra vida. Y la idea grande de hoy y de que la Biblia nos va a enseñar es que otros pueden ver nuestras áreas ciegas. Otras personas pueden ver nuestras áreas ciegas. Cuando tú y yo tenemos problemas de carácter, problemas de amistades, relaciones románticas que no son tan buenas, o vicios o hábitos que están empezando, y nuevas cosas en la vida que para nosotros solo es algo nuevo, es un nuevo rumbo y no sé qué, o siempre me enojo así, pero no es la gran cosa. Y otros pueden ver y decir, ese es algo peligroso. Y otros pueden ver las áreas ciegas que nosotros tenemos en nuestra vida, pero ¿cómo son áreas ciegas? Nosotros no las podemos ver. Hey, ¿no es un poco de ironía ahí? Cuando yo era rebelde en mi casa, mi papá me decía, Felipe, tú eres muy rebelde. Y yo decía, no, tú eres muy estricto, no es mi problema, es tu problema. O mi mamá sabía, ella me decía, Felipe, tú eres rebelde. Amigos, ellos me decían, Felipe, a pesar de todas mis razones y mis justificaciones por todo lo que pasaba en mi casa, mis amigos me decían, Felipe, tú eres rebelde, tú no vas a llegar a nada, tal vez tus papás tienen más razón de lo que tú crees. Todo el mundo podía ver esa área ciega en mi vida, menos yo. ¿Sabe por qué? Porque otras personas pueden ver nuestras áreas ciegas. Hay un proverbio. En medio de la Biblia hay un libro que se llama Proverbios, y ahí es como si Dios escribió todo lo que la sabiduría en unas frases, unos dichos. Escucha ese dicho, Proverbios 27:6. Fieles son las heridas. ¿De qué? Un amigo no debería herir. Un amigo no debería traer un cuchillo y meter. No, un amigo no debería, pero sí. Dice que sí, los amigos que son amigos te hieren. Y los amigos que son amigos te hieren, pero son, pero las heridas, heridas que ellos dan son cosas que nos te van a llevar a un provecho. ¿Por qué? Porque otras personas pueden ver las áreas ciegas que tú y yo tenemos en nuestra vida. Y cuando un amigo viene y te dice, fíjate, Felipe, yo he estado viendo tu vida y hay algo en tu vida que no. Y yo digo, ay, no, hombre, y duele cuando yo lo escucho, porque yo no quiero aceptar que algo en mi vida que tal vez yo no estaba consciente de esto, y tal vez yo he estado tratando mal a otras personas, y me viene a decir, y tengo pena, y yo quiero decir que no es así, pero dice que fieles son, o sea, que me va a ayudar lo que me está diciendo cuando se mete en la vida. Para nuestra serie, podríamos decir ese versículo así: cuando otro se mete en tu vida. Te ayuda. ¿Por qué? Porque otros pueden ver nuestras áreas ciegas. Quiero regresar a lo que vimos la semana pasada. Y la historia que vimos la semana pasada fue de una centinela. ¿Recuerdan la historia de Ezequiel 3? Quiero adelantar la cinta a Ezequiel 33, el mismo libro, casi la misma historia. Un poco más adelante, Dios vuelve a decir casi lo mismo. Entonces, como lo dijo una vez, lo leímos la semana pasada, hoy leeremos lo que Dios dice en esa semana. Y es casi parecido a la semana pasada, pero quiero que se fijen en eso. Porque la semana pasada, cuando leímos eso, lo que dijimos es, y el punto de este texto es, cuando tú ves algo de peligro, un área ciega en otra persona, es tu responsabilidad hablar y decir algo. Pero también ese ejemplo que pone Dios es para nosotros que tenemos las áreas ciegas en nuestra vida. Y Dios nos está diciendo, ¿sabe qué? Otros pueden ver eso. Y yo voy a mandar gente a tu vida para abrir tus ojos a las áreas ciegas que tú tienes. Y cuando viene a tu vida, más te vale decir, ok, yo voy a escuchar. Porque ellos pueden ver lo que tú y yo no podemos ver en nuestra propia vida. Ezequiel 33, empezamos en el 1. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, habla a tus compatriotas y diles, cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Y cuando el centinela ve y los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de trompeta y no lo hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo. Pero porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso, es culpable de su muerte. Porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. De eso quiero hablar hoy, pero leemos lo que vimos la semana pasada. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado. Pero yo le pediré al centinela cuentas de su muerte. Entonces lo que está diciendo en la segunda parte es, hey, cuando tú y yo vemos peligro en la vida de otra persona y no decimos nada, Dios va a castigar a fulano. Y también va a castigar a ti por no hablar, por no decir, hey, estás en un camino y tal vez te conviene cambiar eso. Pero mire lo que dice antes de esto en el 5, en el 4. Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y sus enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo. Porque ¿qué hizo? Oyó el trompeta y no hizo nada. Piense en el centinela. ¿Por qué puso el ejemplo Dios de centinela? Porque centinela está en la muralla y está mirando lo que viene de lejos. Y mire, Dios está diciendo a nosotros, hay gente en nuestra vida que es como centinela. Son personas que pueden ver lo que viene de lejos en nuestra vida. Para algunos de nosotros es nuestra pareja, porque la pareja vive con uno y ve su vida y tiene la mejor perspectiva. Para otros de nosotros, ese centinela que Dios pone en su vida es un buen amigo que también sigue a Cristo y está buscando lo mismo y tiene los mejores intereses de uno en su corazón y ve lo que está pasando en su vida. Para otros es solo un conocido, pero Dios siempre pone gente en nuestra vida que como es centinela que está sobre la muralla mirando lo que viene donde de lejos. Y recuerda, el área ciega en nuestra vida nos lleva a algo, Y nosotros no podemos ver, porque para nosotros ese es un hábito, así soy, ese es mi amigo, ese es mi novio, ese es mi novia, ese es algo nuevo en mi vida. Y no vemos que nos está llevando a algo, pero Dios siempre pone gente en nuestra vida que ve dónde nuestros pasos hoy nos están llevando. Y ellos ven, ¿alguna vez has sentido esto? ¿Has sentido, has visto a alguien, dijiste, si sigue así va a llegar a, has visto esto, has dicho esto? Todo va, porque decimos, si sigue así, si sigue tratando así a sus amigos, si sigue hablando así de sus amigas, si sigue saliendo con ese muchacho, si sigue saliendo con ese muchacho, si sigue con ese grupo de amigos, si sigue yendo ahí los viernes y los sábados, si sigue con esta vida, ok, yo sé a dónde va a llegar. ¿Has pensado eso de otros? ¿Sí? ¿Algunos? Ok. De la misma forma, otros ven a mi vida y tu vida y piensan esto de nosotros, y porque ven donde nuestros pasos de hoy nos van a llegar, y son como los centinelas de antes en la muralla que pueden ver porque tienen una perspectiva diferente. Para nosotros solo es los como somos, solo son nuestros amigos de hoy, solo es nuestro grupo de personas, solo es en nuestra vida hoy, y solo estamos viendo lo bueno de la vida hoy. Pero la persona de afuera que está viendo nuestra vida, ¿me entiende? Que no está envuelto en eso, él puede ver, ella puede ver y decir, no, eso no es algo pasajero, eso es algo que te va a llevar a un fin no deseado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No nos gusta que se metan en nuestra vida, pero si tenemos áreas ciegas en nuestra vida, y si otras personas pueden ver esas áreas ciegas y pueden percibir dónde nos va a llevar si seguimos en esos pasos, ¿qué debemos de hacer cuando alguien agarre el valor de hacer lo que dijimos la semana pasada, que es muy difícil de hacer, de agarre el valor de venir a nosotros y decir, ¿sabe qué? Ay, no sé cómo decirlo, y viene así temblando porque no sabe cómo decirlo y sabe que nos vamos a enojar, y viene y nos dice, ¿sabe qué? Yo he visto esto en ti y tal vez sería bueno que tú. ¿Cómo debemos reaccionar en esos momentos? Si es cierto que tenemos áreas ciegas hoy en nuestra vida y no nos damos cuenta del peligro en que estamos, ¿sabe qué debemos de hacer? Debemos dos cosas: abrir nuestra vida a otros y escuchar lo que nos dicen. Abrir nuestra vida a otros y escuchar lo que nos dicen. Abrir la vida a otros y escuchar lo que nos dicen. Eso es lo que dice en el libro de Hebreos, casi al final de tu Biblia. Un pasaje en Hebreos 3:12 dice así: hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que sea parte de Dios viviente. En otras palabras, es posible apartarse de Dios. Es posible estar en un buen camino hoy y despertarte en un mes, en un año, dos años y darse cuenta, yo me he apartado de Dios, yo no ando bien. Es posible que nuestras áreas ciegas nos llevan a fines no deseables. ¿Y cuál es la solución? Leen esto conmigo en el 13. Al contrario, anímese unos a otros cada día mientras dure ese hoy de que habla la Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde. La solución que Dios tiene es esa: anímense, hablen, platiquen, abran sus vidas los unos a los otros. Deje que otras personas entren en tu vida. Deje que otras personas te conozcan. Deje que comparte tu vida. Vive en comunidad. Y cuando otras personas que están en comunidad contigo te hablan y te dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un consejo para ti. A lo mejor te vas a enojar, pero en ese momento escucha. Dice, anímense unos a otros. Y si hacemos eso, el efecto es que nosotros vamos a seguir con Dios y nuestro corazón no se pondrá duro. Muchas veces nosotros, como ese señor aquí, y no soy yo, me han preguntado si esos son mis brazos, ¿no? Yo soy más musculoso que él. Muchas veces nosotros cruzamos los brazos Y decimos, no, la verdad, yo quiero vivir mi vida y yo no estoy tan ansioso de que otra gente sepa tanto de mi vida. Porque si saben de mi vida, ¿qué es lo que sabemos? Van a ver mis áreas ciegas y alguien me va a decir algo. Entonces mejor yo estoy bien, yo estoy bien. Y cuando alguien arme el valor de hablarnos, ¿qué hacemos? No, yo estoy bien, yo estoy bien, yo voy a estar bien. Cruzamos los brazos y no escuchamos y no dejamos a otra gente entrar. Pero la forma de protegernos es que abrirnos a otros y escuchar cuando nos hablan. Nos abrimos a otros, ¿sabes cómo? Por vivir en comunidad, por vivir con otras personas, por estar con otras personas. En el mismo libro de Hebreos, más adelante en el 10:23, dice así: mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. En otras palabras, manténganse fuertes, firmes, no mueven de donde están, no dejen que tus áreas ciegas, que esos hábitos, que esos pensamientos, que eso, ese carácter, que esas amistades, no dejen que eso te lleve de donde estás a un lugar donde no quieres estar. Y después dice cómo hacerlo. Busquemos la manera de que ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien, por abrirnos a otros, por estar juntos, por compartir nuestra vida. Dice, no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que veamos que el día del Señor se acerca. Dice, deben pasar, si sigues a Cristo, debes pasar tiempo con otras personas que también siguen a Cristo. Es lógico, ¿no? Y muchas veces la gente usa ese versículo para decir, tienes que llegar los domingos. Bebé, dice, no dejemos nuestras reuniones, quiero verte el próximo domingo. Y aunque sí, ese podría aplicarse a los domingos, porque esa es parte del tiempo que pasamos, es mucho más grande que eso. Lo que está diciendo es, hey, pasen tiempo juntos los domingos y coman una cena juntos y canten a Dios y tomen la Santa Cena juntos, y después pasen tiempo en sus casas juntos y comen juntos y jueguen juntos y comparten la vida juntos y pasen tiempo juntos. Perdón, pasen tiempo juntos y pasen tiempo juntos en estudios y pasen tiempo juntos. Por eso tenemos grupo de comunidad y vamos a nuestras casas y abrimos la Biblia y hablamos y comemos. Y no está diciendo solo llega los domingos, él está diciendo, hey, pase tiempo juntos en comunidad para que pueden unos a los otros ayudarse a ver las áreas ciegas que tienes. Es vivir en comunidad. Y si nosotros pensamos que los domingos es cuando vivimos en comunidad, es bueno estar juntos los domingos. Pero si nos vemos los domingos y no nos vemos todo en toda la semana, si no te llevas con personas que están siguiendo a Cristo durante la semana, ¿sabe qué va a pasar? Nadie va a saber lo que está pasando en tu vida. Nadie va a ver tus áreas ciegas. Y yo sé, yo entiendo. Yo tengo un lado de mí que dice, está bien, yo preferiría que nadie supiera lo que está pasando en mi vida. Pero la realidad es que yo necesito personas que me conozcan bien, que pueden ver esas áreas ciegas que yo no veo. Y nosotros dejamos que otros nos conozcan cuando entramos en comunidad con otras personas. Y después, cuando estamos en comunidad y otras personas nos hablan, ¿cómo reaccionamos cuando alguien agarra el valor de hablarnos? ¿Sabe cómo normalmente reaccionamos? Hay dos o tres formas de que reaccionamos. Yo vengo a ti y te digo, hey, ¿sabes qué? Fíjate que yo he visto en tu vida y no sé qué, tal vez deberías pensar en hacer ese cambio. ¿Y qué es lo que pensamos? Una de dos o tres reacciones. Una reacción es, qué bueno que vienes a hablarme de mis problemas. Qué interesante, tú con tantos problemas me vienes a mí para señalar mi pequeño problema. Antes de empezar conmigo, ¿sabe qué? Mejor hablamos de tus problemas. Entonces lo cambiamos y nunca vemos lo que nos dicen. Otra forma de reaccionar es decir, ¿sabe qué? Es cierto lo que me está diciendo. Ah, yo soy malo, yo soy un perdedor, yo he tratado y no puedo, y yo soy malo, y lo aceptamos, pero no cambiamos, nos quedamos como condenados, y dice, hey, yo soy horrible. Otra cosa, y esa es mi reacción, mi tendencia, si tú me vienes a señalar algo, mi tendencia, yo empiezo a hacer preguntas, a pelear contigo y decir, tú me vienes a decir, Felipe, yo te he visto tratar a tu esposa de esta forma. Y yo te digo, ¿tú crees? ¿No será que lo entendiste mal? ¿No será que solo fue una vez y que no es siempre? ¿No será que y tratamos de negociarlo y de justificarlo y terminamos diciendo que solo fue una vez y no fue la gran cosa y no escuchamos a la gente que nos viene a decir algo, a dar una guía? ¿Sabe qué debemos de hacer? Son tres cosas. Tres cosas. Cuando alguien, y eso es lo más importante de toda esa serie. Porque eso es lo que nos cuesta hacer. Cuando alguien viene y ha visto un área ciega en nuestra vida y viene a decirnos algo, ¿sabe qué debemos de hacer? Escuchar, oír, nada más. No hablar, oír, escuchar. Y después, solos, orar y preguntar a Dios, decir, Dios, ¿cuánto de eso es cierto? ¿Cuánto de eso es para mí? ¿Cuánto de eso dijo esto porque yo le cago mal y solo quería molestarme? ¿Cuánto de eso es cierto? Y después, por último, aplicarlo a nuestra vida. Decir, hey, ¿qué debo cambiar? Recibirlo, orar y aplicarlo a la vida y hacer un cambio. Hacer un cambio. Si tú y yo podríamos aprender a reaccionar así, no ponernos defensivos, sino orar, recibirlo y orar y aplicarlo a nuestra vida. Cuando alguien viene a decirnos, sabe que yo he visto eso en ti, deberías pensar en aquello, ¿sabe qué pasaría? Nos salvaríamos de grandes problemas. Yo soy muy necio, yo soy muy necio. Y hay tantas veces en mi vida que me han venido a decir, Felipe, tú andas mal, y yo no he escuchado. Pero algunas veces en mi vida, o en la tarde yo estaba recordando algunas veces claves en mi vida que alguien me ha hablado. Una vez que mi esposa me habló de algo y me cambió la vida, me salvó la vida. Si ella no me hubiera hablado ese día y si yo no le hubiera tomado en serio, ¿sabe dónde estaría yo hoy? Divorciado, en la calle, borracho. Yo estaría perdido si no hubiera escuchado a ella en este momento. Hay momentos claves en mi vida que gracias a Dios yo he escuchado al consejo, muchas veces que no he escuchado. Y lo mismo es cierto en tu vida. Todos podemos recordar momentos que hemos escuchado al consejo y gracias a Dios que lo hicimos. ¿Por qué no decidimos hoy que de aquí en adelante, cuando alguien viene a decirnos algo, vamos a escuchar, vamos a orar después y preguntar a Dios, ¿cuánto de eso es para mí? Y después haremos un cambio en nuestra vida. Y así evitamos el peligro de las áreas ciegas. ¿Por qué no se pongan de pie? Tengo una pregunta para terminar hoy y para terminar la serie. Tal vez es la pregunta más importante de todo ese tiempo. ¿Qué te han dicho que tú no has escuchado? ¿Qué te han dicho que no has escuchado? Tal vez te han dicho varias veces, varias personas, y tú has dicho, yo no soy así, yo no tengo ese problema, yo no creo que... ¿Qué te han dicho que tal vez podría ser una advertencia de un área ciega en tu vida, que ya te han hablado y tú has dicho, no creo, y lo has puesto a un lado? Hoy, si tú puedes pensar en algo que te han dicho y que tú no has prestado atención, podría ser un buen momento para recordarlo, evaluarlo, orar y hacer un cambio y escuchar al consejo. Porque puede ser que alguien vio un área ciega que tú no estás viendo en tu vida. Oramos. Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Dios, te pido para la persona aquí que alguien ha dicho algo antes y por justificarlo, ponerse defensivo, no querer pensar en eso, nunca lo recibió. Dios, te pido que des a esa persona en este momento un corazón para recibir lo que tal vez fue un buen consejo. Te pido, Dios, que tu Espíritu hable a nuestro corazón. Te pido que tú nos digas qué quieres tú que cambiemos en nuestra vida. En ese momento vamos a tomar la comunión. Está preparado atrás, hay 2 meses. Vamos a recordar que no somos salvos porque somos buenos. No somos salvos porque quitamos cosas de nuestra vida. Tú puedes ser la persona más chismosa del mundo y ser un hijo querido de Dios. No porque tú eres bueno, sino porque Jesús murió por ti. Entonces en ese momento recordamos que no es por ser bueno y dejar malos hábitos, sino por Jesús, que Dios nos ama y nos acepta. Dios, gracias por Jesús. Ayúdanos en ese momento de recordar una vez más lo bueno que tú has sido con nosotros. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.